figurado hoy por hoy. Todo eso en la siguiente entrevista.
La entrevista.
La bienvenida en este espacio para Cedric Raciel, reportero del diario El País. Cedric, bienvenido, muy buenas noches. Gracias por aceptar platicar con nosotros en este espacio. Hola Cedric, muy buenas noches. Creo que no nos escucha Cedric, nosotros ya lo tenemos en la imagen. Hola Cedric, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿sí nos escuchas?
Sí, pero la resolución es muy mala. Déjame cambiar de red, ¿vale? Perdóname.
No te preocupes, Cedric. Vamos a platicar con Cedric Raciel en algunos instantes más, porque como le decíamos, viene el próximo fin de semana el Congreso Extraordinario de Morena, y junto con Cedric Raciel, los periodistas Elena San José, Elia Castillo Jiménez y Ernesto Núñez Albarrán escribieron en el diario El País precisamente un reportaje de largo aliento que se llama Morena. La criatura de mil cabezas se adapta a los tiempos de Sheinbaum. Y en este reportaje, mi estimado Cedric Raciel, estamos hablando de ese reportaje que escribiste junto con Elena San José, con Elia Castillo Jiménez y Ernesto Núñez Albarrán, y tú también, que se llama Morena, la criatura de mil cabezas se adapta a los tiempos de Sheinbaum. Acabamos de dar a conocer que Ariadna Montiel ya deja la Secretaría del Bienestar, ya sabíamos que Luisa María Alcalde abandona la presidencia de Morena, y el próximo 3 de mayo habrá Congreso Extraordinario del partido. Todo esto, ¿cómo se acomoda? Platícanos tu reflexión después de lo que escribieron en El País, porque la realidad es que, pues, ¿a qué se refieren con que Morena sea una criatura de mil cabezas que ahora tiene que adaptarse a los tiempos de Claudia Sheinbaum?
Querido Carlos, gracias por la invitación y saludos también a tu audiencia. Pues mira, quizá empezaría por el anuncio que acaba de hacer la presidenta Sheinbaum, ¿no? Lo estábamos viendo antes de esta entrevista. Ya lo habíamos consignado en esta nota. Yo creo que escucho las voces de la producción. Me desconcierto
ahorita
un poco.
Lo solucionamos.
Morena nació para su mala suerte, quizá, a imagen y semejanza de López Obrador. ¿Y a qué me refiero? Es cierto que Morena se concibe a sí mismo como un movimiento, pero era plural, era desbordante, y solamente encontraba cierto aglutinamiento en torno a la figura de López Obrador. Cuando él se va de la dirigencia, digamos, de la dirigencia política del movimiento que él funda, no solo de la presidencia de México, a eso me refiero, sí. Pues es complicado. Morena no logra todavía terminar esta fase de institucionalización que ha querido dar, a la que ha querido dar paso. Entonces, un vacío tan enorme como el que deja el expresidente, probablemente no lo llena ni siquiera la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Y aquí hago una anotación. Nos parece que ella tampoco quiere hacerlo. Ella, al comienzo de su gobierno, un mes antes de que iniciara su gobierno, hay este cambio en la dirigencia del partido, y ella dice que quiere que Morena no sea un partido de Estado, y de alguna forma da a entender que le gustaría mantener una sana distancia del partido, que es una actitud que recuerda a la que asumió Ernesto Zedillo en su momento respecto del PRI. Sin embargo, ella, pues, tutela, de alguna forma posibilita que la dirigencia recaiga en manos de Luisa María Alcalde y de Andrés López Beltrán. Y yo creo que ella mantuvo distancia del partido hasta que vio que era imprudente seguir haciéndolo, hasta que vio que era necesario tomar otro tipo de liderazgo, digamos, asumir otro tipo de liderazgo, aunque a ella no le gustara, aunque ella quisiera dedicarse sobre todo a las tareas de gobierno digamos, que le fueron encomendadas. Entonces nosotros, de hecho, revelamos en su momento que estos cambios que ella hace respecto de, digamos, designar a Citlali Hernández primero y luego a Ariadna Montiel, no son cambios que, digamos, que a ella, como dijo en su momento, le tomaran por sorpresa. En realidad, ella habló con cada una de estas personas, habló con Luisa María Alcalde, habló con Silvia Hernández y con Ariadna Montiel y les planteó la necesidad de hacer un cambio. Nosotros también creemos que, y esto para responder a la pregunta de la analogía con la criatura de mil cabezas, es en este vacío que deja López Obrador, en este liderazgo difuso que ejercía la presidenta Sheinbaum, pues surgieron muchas cabezas, muchos liderazgos que en la época de López Obrador o bien estaban limitadas o estaban eclipsadas. Entonces nosotros vemos, nos hemos enterado y lo documentamos, que, por ejemplo, los gobernadores se han vuelto como una especie de nuevos señores feudales, sí, que ejercen un control caciquil férreo sobre sus estados, que tienen el control de las candidaturas, que controlan a sus diputados, a sus alcaldes, que ahora con la reforma judicial uno de sus efectos perversos fue permitirles a los gobernadores influir en el nombramiento de los jueces locales, pero también impulsar a sus jueces federales, ¿no? Entonces, tiene un control bastante efectivo, pero anómalo, aberrante, de, digamos, todas las palancas del poder en sus estados. Tenemos, por otro lado, también, Carlos, y de esto, pues, creo que toda la audiencia es consciente, a figuras dentro de el Congreso, ¿no?, a liderazgos parlamentarios que han dado mucho de qué hablar en términos de su distancia, de su no observancia de los términos, de los principios de Morena fijados por López Obrador y que la presidenta Sheinbaum, pues, sí ha procurado seguir, ¿no? Creo que para ningún morenista cabe duda de que la presidenta es probablemente la mejor alumna, aprendiz de López Obrador, en el sentido de su devoción por el trabajo, la austeridad en su persona, la entrega, digamos, a las causas de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, como lo pregonaba López Obrador. Pero pues tenemos a figuras en el Congreso, ¿no? Nosotros mencionamos en el texto al diputado Ricardo Monreal, al senador Adán Augusto, al diputado Pedro Haces, ¿no?, que son de alguna forma unos más que otros, su conducta, ¿no?, la manera en la que, no me refiero solo a los excesos, digamos, en su vida privada, sino la manera en la que ejercen el poder, la manera en la que otra vez negocian los cargos, negocian perdones, negocian quizá algunas salidas que brindan impunidad. Un ejemplo que quizá luego abordemos en la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo. Ahí había un control muy, muy importante político de esta institución. Pero vemos también el INE, vemos esta captura también de otras instituciones que bueno, yo creo que se desprenden, se alejan del ideal de un movimiento de izquierda que quería más democracia, pero que termina hacia su vida interna, funcionando más como un partido de, digamos, donde las directrices son, pues no se discuten, ¿no? Un problema es Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán llegaron ahí sin votación. Yo no sé, Carlos, tú te acordarás, ¿cuándo fue la última vez que vimos en México a un partido que tuviera elecciones de sus militantes, ¿no?, que eligiera a sus sí, dirigentes en la urna, ¿no? Ya todos apuestan a la encuesta, a las negociaciones populares, y esto pues sigue pasando, pasa en Morena. Y claro, pues lo otro también es la captura también de instituciones, ¿no?, de parte de un movimiento que, de un partido, de un movimiento que, insisto, pues venía a pregonar la necesidad de una mayor democratización, una mayor democracia, pero lo que estamos viendo es cuestionable en términos de que no se ajusta con la definición de institución democrática, salvo porque tienen una idea muy 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 fetichista, digamos, de que a mayor votación, a mayor elecciones, más democracia, ¿no? Y eso no necesariamente es cierto.
Es cierto lo que menciona Cedric. Y por cierto, en esta ecuación, si la llamáramos así al partido Morena, creo que uno de los factores muy importantes, ya lo has mencionado, es Andy López Beltrán. Ahora, en estos reacomodos recientes, ¿qué papel jugará él? Poco se ha hablado de él mismo, en realidad. Él ni siquiera ha dicho: esta boca es mía.
Sí, claro, es súper interesante lo que observas, Carlos, porque ciertamente todos estos cambios, si a alguien no lo tocan, es a él. Y yo esto, y es una interpretación puramente personal, yo creo que la presidenta Sheinbaum es consciente de quién es de Andrés López Beltrán y, e hijo de quién es, ¿no? Es decir, ella lo invita a formar parte de Morena también en una especie de gesto y de deferencia hacia López Obrador, pero a la hora de quitarlo, yo creo que eso podría verse muy mal, podría entenderse muy mal, va a dar paso a muchas especulaciones que a Morena no le interesa en este momento tener que aclarar, ¿no? Entonces yo me parece que en ese caso la presidenta va a esperar a que se cumpla el ciclo a entera voluntad de él de dejar el cargo, ¿no? Se ha especulado bastante sobre cuál va a ser su futuro político. Nosotros en el texto que citamos, pues consignamos a personas de su entorno que nos dicen que él quizá está pensando más en tomarse un tiempo, en darse un tiempo de la política, y no, como se ha especulado en muchas columnas, que él quiera una candidatura, pero está por verse todavía, Carlos. Entonces, claro, hasta ahora todo va a ser especulación hasta que algo ocurra concretamente.
Sin lugar a dudas. En el texto recuperas una frase de Pedro Miguel sobre cómo el poder ha intoxicado a algunos sectores de Morena, que es algo de lo que ya estabas hablando, pero aquí la pregunta que cabría entonces es: ¿la corrupción o la soberbia son la mayor amenaza para la continuidad de este proyecto?
Yo creo que, bueno, ambas cosas, porque también citamos allí al senador Javier Corral.
Cierto.
Que nos dice que abiertamente, ¿no? Nos dice, pues, lo único que puede vencer a Morena, lejos de ser los medios que tanto critican, la oposición, Trump, ¿no? Las amenazas del exterior, es su tolerancia a la corrupción. Y se me hace muy interesante que ahora Citlali Hernández está dando unas entrevistas donde, claro, le preguntamos, yo ya la entrevisté, ya se publicó esa entrevista, ¿qué va a pasar bajo su conducción con estos casos frente a los que en la época de Luisa María Alcalde vimos que no pasó nada?
Que no pasó, claro. ¿No?
Y ella decía, me da la impresión, ella decía, pues esto no se va a permitir, ¿no? Entonces ella dice, la Comisión de Honestidad y Justicia va a tener que tomar un rol protagónico como en su momento sí lo tuvo, ¿sabes? Hubo una sensación de permisividad durante este periodo de Luisa María Alcalde que dentro de Morena sí les cobró factura. Hemos visto encuestas de Encol, que son las que publicamos en El País, donde dicen que mientras la popularidad de la presidenta se mantiene intacta, la popularidad y la buena imagen, la buena reputación de Morena va a la baja. Y esto coincide con esta serie de escándalos que hemos visto de frivolidad, de despilfarro, de soberbia también, y cuando no, pues abiertamente de acusaciones de corrupción ante, deja tú el gobierno, ¿no? Que inicie alguna indagatoria propia, pues el partido tendría, si bien la fiscalía dice no, pues presenten pruebas, denuncien, bueno, pues el partido sí podría, sí tendría más holgura para mostrar cierta proactividad en este caso. Y lo segundo que diría también es que también la soberbia, porque nos da la impresión de que a veces Morena está aprobando ciertas reformas desde una posición, desde la creencia de que se van a perpetuar en el poder. Y eso, pues, nos lo dice Pedro Miguel, la historia es pendular. y eso no va a pasar. Entonces, es peligroso, esto lo vienen diciendo analistas desde hace tiempo. López Obrador solía decir, no hay ningún problema con que la Guardia Nacional pase a formar, a estar bajo, digamos, la conducción del ejército, porque pues yo soy el presidente y el comandante supremo, yo nunca voy a ordenar masacres. Pero supongamos que en algún momento el péndulo se mueve hacia la derecha o hacia la extrema derecha, y entonces tú ya le diste a un mandatario sin cortapisas ese enorme poder, y eso solo tomando el ejemplo de la Guardia Nacional, ¿no?
Claro, claro. Perfecto. Pues Cedric Raciel, creo que queda el panorama, mejor dicho, abierto para ver qué va a ocurrir con estos cambios en Morena que se van a dar, se van a concretar el próximo 3 de mayo. Pues la recomendación, por supuesto, para que nuestra audiencia lea Morena, la criatura de mil cabezas, se adapta a los tiempos de Sheinbaum, que ya ha publicado el diario El País. Nosotros te agradecemos que nos hayas permitido compartir este trabajo con la audiencia del Radio Centro.
No, hombre, muchas gracias a ti por la invitación. Es siempre un gusto hablar aquí en La Octava y saludos a tu audiencia.
Muchas gracias, Cedric, y hasta la próxima. Cedric Raciel, periodista, El País.